Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 27 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, 2:06 a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información sobre la situación del COVID. Varios activistas que permanecen presos desde el pasado día 11, actualización sobre la situación de ellos. Hablaremos también con el abogado Julio Ferrer Tamayo y tendremos información sobre otros temas de interés nacional en nuestro espacio. En el panorama informativo hacen titulares a esta hora de la tarde, pues Cuba reportó hasta las 12 de la noche de este lunes 7.903 nuevos casos de COVID-19 en la jornada y se suman también pues la cifra de, según lo que reportó el Ministerio de Salud Pública, pues al cierre permanecían ingresados 60.828 pacientes, pues también 42.354 confirmados, 14.749 con síntomas sospechosos, además de las provincias más afectadas, pues La Habana vuelve a ser el epicentro de la pandemia con 1.552 casos, seguido de Matanzas con 993, Ciudad de Ávila 901, Holguín 716, Cienfuegos 649 y Villa Clara con 588. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado la ocultación masiva de la información sobre el COVID-19 en Cuba, el colapso hospitalario y la falsificación de la certificación de los certificados de función. Campaña del Movimiento Cristiano Liberación propone 11 acciones concretas de aislamiento al régimen castrista. Condenan declaraciones del embajador español en Cuba sobre las protestas del 11J. Y también, pues, bajo vigilancia, la vivienda del periodista cubano Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas, desde la madrugada del 26 de julio, indicó el reportero al diario donde trabaja Cubanet. El rapero El Radical, detenido desde el 11J, trasladado a la prisión Combinado Sur de Matanzas. Sobre el tema, habíamos escuchado también la situación del pastor en Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo, y finalmente, pues, el régimen cubano ha dicho que ya llegaron la materia prima para producir los medicamentos de alta demanda en Cuba, pero solo para los próximos 2 meses. Y el gobierno cubano anuncia la muerte del general Armando Choy Rodríguez en el país. La muerte de este general se suma a la del general de la Reserva Cubana Manuel Lastres Pacheco, también a la del general cubano Rubén Martínez Puente, así como del general Agustín Peña, ex jefe del Ejército Oriental, y el general Marcelo Verdesia Perdomo, sumando ya 5 generales que han fallecido en Cuba en los últimos 9 días. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve nos proponemos ya pasar con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. El contacto lo tenemos ya allí en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, con Ania Zamora Carmenate. Buenas tardes, Ania.
Sí, vamos.
Bueno, Ania, hay información ya sobre la situación del líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, detenido el día pasado 11. Aparentemente ya está confirmado que está en el hospital militar. Cuéntenos.
Bueno, después de 3 días sin poderme comunicar con su familia, anoche logré hacerlo. Ellas están enfermas, son israelitas enfermas, muy enfermas, pero lograron llamar a Texas, al 113, y pidieron el número del hospital militar Mario Muñoz en el municipio de Cabecera, en Matanza, y allí le informaron que sí, que Félix Navarro estaba allí en cuidados porque él es diabético, y ya nada más. Esa fue la única información que ofrecieron a la familia Navarro Rodríguez.
Ania, lamentablemente, pues quisiera que compartieras con la audiencia. Sé que estás muy afectada emocionalmente. Acabas de recibir una mala noticia de un fallecimiento de un amigo producto de la pandemia. Cuéntanos.
Bueno, en el municipio de Colón, Carlos Olivera, miembro del Partido de la Democracia, Verónico Iquén, de muchos años, muy querido, un luchador incansable por la libertad de Cuba, buen padre, buen hermano. Acaba de fallecer en estos momentos por la COVID, pero responsabilizo a la dictadura por todas estas muertes porque están mal atendidos en esos centros de aislamiento. Lo dije ayer, lo digo hoy, lo voy a decir todos los días que ustedes me llamen. Lo responsabilizo por todas estas muertes, por el mal control que tienen con la enfermedad. Lo responsabilizo por la vida de Félix Navarro también, que no nos dan noticias de él, que no nos dejan hablar con él, que no nos dejan hablar con nuestros presos. Lo responsabilizo día a día de todo lo que está sucediendo a esta cruel dictadura.
Ven acá, Ania, ¿qué edad tenía el fallecido?
En este momento no recuerdo, Tomás.
¿Pero es una persona muy mayor o no era tan mayor?
No, para nada, no era tan mayor.
Ven acá, ¿y su nombre salió publicado en la lista que reportó hoy de los fallecidos del MISAP?
No, acaba de fallecer, no, hace media hora más o menos que nos dan la noticia que falleció.
Bueno, pues lo lamentamos mucho y nos sumamos al pésamo de ustedes. Gracias, Ania Zamora.
Bueno, gracias a usted, Tomás.
Gracias directamente a Ania Zamora Camenate, directamente dice Carlos Rojas en la provincia de Matanzas. Vamos a ver si tenemos actualización sobre la situación del periodista Jorge Bello, que aparentemente lo quiere implicar también en un delito de robo con violencia, detenido en Guira de Melena, desde el día de las protestas, el 11J. Vamos a ver si logramos establecer la comunicación con su mamá, Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena, para tener detalles de la situación del comunicador que aparentemente pues ya tiene una medida cautelar y impuesta y permanece aún en estado, en prisión, ahí en el territorio. Y vamos a conocer detalles importantes a través de su mamá. Vámonos directamente a Guira Melena. El contacto finalmente a esta hora de la tarde con Marta Domínguez, la mamá del periodista Jorge Bello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óigame, gracias, que nos ha costado un trabajo tremendo. Gracias a su nieta que hemos podido hablar con usted porque sé que tiene el teléfono roto. Marta, importante lo que nos pueda contar. ¿Qué es lo último que se sabe sobre Jorgito? Porque ¿dónde está? Y aparentemente lo quieren implicar en el robo de la tienda que hubo hoy el día de las protestas. ¿Qué se han enterado ustedes?
Bueno, yo no sé de mi hijo desde el día 21 que hablé un minuto con él, uno o dos minutos con él, y me dijo que estaba en Reloj Club. Las únicas palabras que me dijo, mami, de lo que me quieran acusar, todo esto es mentira. Ellos quieren implicarme en algo que lo he hecho. Yo sí participé de la marcha y soy opositor y no me niego. Y grité, pero yo no robé y ni atiendo. Yo tengo una pila de videos guardados y personas que participaron allí desde que empezó hasta que terminó. Y que mi hijo nunca estuvo nada de eso. Porque ellos me presentaron un video que no se oía, no corría, con una imagen parecida a Jorge. Pero para mí era un montaje, porque Jorge, inclusive cuando mi esposo, yo lo mando a mi casa, Jorgito estaba en la casa que ya se había retirado a la marcha, cuando empezó lo de la tienda, porque él estuvo, él y todos los opositores, en la marcha.
Marta, no, vamos a contar a la audiencia, ¿qué tienda es esta? ¿Cómo se llama esta tienda y qué fue lo que ocurrió ahí?
La tienda, le dicen la imprenta. Pero es la Panamericana. Le llaman por el nombre porque eso era una imprenta, pero el nombre es la Panamericana. Ahí se tiró el pueblo, rompió y empezaron a sacar. Pero mi preocupación es esto. Toda esa gente que hicieron ahí, la mayoría, todos le quitaron le pusieron multas, recuperaron las cosas y están en la calle. Los únicos que se mantienen presos son los opositores.
No, y aparte de eso, Marta, vamos a aclarar, los opositores se mantienen presos y en el caso de Bello niega enfáticamente que le haya tenido que ver nada con el asalto a esta tienda.
No es nunca, él lo niega y que no firma nada y que no, y que no, y que no. Que él nunca estuvo en la tienda.
¿Y qué delito?
Inclusive yo tengo los videos.
Perfecto, me gustaría ver esos videos. ¿Y qué delito le implican? ¿Robo con fuerza?
Robo con fuerza. Ellos me lo quieren implicar en ese delito, el robo con fuerza.
Eso es un delito común y que conlleva años de prisión. Ven acá, Marta, ustedes... hay medidas cautelares, ya contra él fue dictada prisión provisional, o sea, que él está en un proceso de instrucción y puede ser llevado a juicio, ¿es correcto esto?
No, ellos no me dicen nada de eso, ellos nada más que me dijeron eso, de que él estaba acusado de eso, pero cuando yo le hablo de abogado me dicen que no, que donde él está, que es en Reloj Club, lo mantienen en el mismo lugar.
¿Cómo se llama el lugar donde él está? Dígame el nombre otra vez.
Reloj Club, eso pertenece a Capdevila.
La prisión Reloj Club, bien, y si no puede tener...
Eso no es prisión.
Ajá, adelante, adelante.
Eso no es prisión, dicen que eso es como un DTI de boina roja de eso, eso es nuevo ahí porque yo nunca había oído hablar de eso.
¿Y por qué lo tienen a él ahí?
Bueno, ellos dicen que por robo por fuerza, pero es que mira, ahí todos los muchachos que participaron en la tienda, tiraron piedras, todo el mundo ya lo mandaron para prisión. Pero Jorge lo mantienen ahí. Desde el día 11 de julio, Jorge lo tienen ahí en Reloj Club. Ni me lo dejan ver, ni me hablo con él, nada. Llaman a mi hija, Santiago La Vega, para que le lleve nada más que cigarro y aseo, más nada.
Increíble. ¿Y usted ha tenido la intención de tratar de contratar un abogado?
Sí, pero me dicen que no, que todavía no puedo mandar abogado y que eso ahí es militar y que eso todavía, que hasta que ellos no decidan lo que van a hacer, yo no puedo actuar.
Bueno, como...
Pero yo estoy dando paso, yo estoy en todo eso.
Cómo no, Marta, nos vamos a mantener en contacto con usted para no bajar la cobertura informativa de Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que aparentemente, pues, el castrismo, como está tratando de hacer con otros opositores, lo están tratando de involucrar en un delito común por su actividad periodística. Gracias, Marta.
Óyeme,
dígame.
¿Puedo decirte algo?
Adelante.
Lisandra Góngora, una de las opositoras de Huira, fue encarcelada también. Que ella no la habían cogido, ya la cogieron y fue encarcelada.
¿Cuándo se llevaron a Lisandra Góngora? Porque ella no estaba presa.
Bueno, ya Lisandra Góngora, el sábado la arrestaron.
¿Fue arrestada? ¿Y producto de qué fue arrestada? ¿Por lo de la marcha?
Por lo de la marcha.
O sea que la campaña de seguir buscando personas que participaron en la protesta pública ha continuado por parte de la policía política.
Sí. Y todavía se están arrestando gente... Y personas que todavía no saben de los familiares.
¿Cómo no, Marta? ¿Y se sabe de dónde llevaron a Lisandra?
No, estoy en eso. Estoy tratando de averiguar eso.
Bueno, yo averígüele y trate de averiguar algo más. Yo mañana la vuelvo a llamar a esta hora, ¿yo?
Mira, tienes que darme tiempo.
Yo le doy tiempo. Yo la llamo en dos o tres días. Está bien, yo la llamo.
Mira, la pusieron de cuarentena y no nos dejan salir dentro de casa a partir de las 5 de la tarde de hoy.
¿Cuál es la situación que hay con el COVID?
No, aquí hay COVID. Todo el mundo está con COVID dentro de las casas y la gente está ahí en las casas y los policlínicos llenos. Entonces ahora, a partir de las 5 de la tarde van a la policía. Y los boinas para la calle y no te dejan salir dentro de las casas.
¿Desde cuándo cerraron ahí, Marta?
Hoy, a las 5 de la tarde van a cerrar ya.
¿Y qué situación alimentaria tiene usted ahí?
Pésima, no hay nada.
Increíble. Bueno, pues yo le doy tiempo, Marta, nos mantenemos en contacto. Gracias. Marta, bueno. Cómo no, un placer. Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello, ahí tienen la información, lo que está ocurriendo. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con el periodista habanero Enrique Díaz. La situación bien complicada para él ahí, fue detenido nuevamente. Quisiéramos que nos contara los detalles, cuál fue el objeto de la detención y hablar también un poquito sobre la situación de la capital cubana, que ha tenido un rebrote importante de COVID durante esta jornada, donde pues ya básicamente los números, La Habana vuelve a convertirse en el epicentro de la pandemia con 1.552 casos ahí en la capital cubana y no hemos logrado establecer la comunicación con Enrique en La Habana. Mientras tanto, vamos a pasar brevemente al poblado de Los Araos en Matanzas para conocer detalles en el territorio que reporta en el día de hoy 993 casos, y vamos a establecer el contacto ahí con un activista del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Bueno, el contacto ahora ahí en Los Araos, Matanzas, con Marta Licé Sánchez Solís, la directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, y también esposa del director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo. Marta, los números siguen altos, casi mil. Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia. Aún está en proceso de recuperación Alberto Corzo. Hoy es martes. ¿Cuál es la situación del COVID en el territorio? ¿Cuál es la situación que tú estás enfrentando con los abastecimientos, medicamentos, hospitalización? ¿Cuál es la situación con el COVID ahí en Los Araos, Matanzas?
Bueno, te diré que me están antes de que usted me llamara, me habían reportado de Matanzas corresponsales que el medio tiene en la capital yumurina, y me cuentan que todavía la situación del crematorio es crítica. Se siguen acumulando los cadáveres de personas fallecidas por la COVID, ya que el régimen no fue capaz de presagiar, tras más de 18 meses de pandemia, una realidad que ya se veía venir. Y tienen problemas con la situación del gas en el crematorio. Pero además, es dudosa la cifra de fallecidos ofrecidas en la provincia. Según lo que es evidente en las salas de esta institución, única de su tipo en Matanzas.
O sea que lo que está reportando la prensa oficial y el señor Durán todos los días en cuanto a fallecidos no se corresponde a la realidad.
Bueno, la población cuestiona bastante estas estadísticas, ya que la situación en el crematorio dice otra cosa. Por otro lado, también hay quejas de los trabajadores de este lugar que dicen que no cuentan con suficientes medios de protección, como trajes de bioseguridad, guantes, calzado, y que sus jornadas laborales ya están excediendo más de las 8 horas, incluyendo los sábados y los domingos. Así que con esta situación es de cuestionar entonces las cifras estadísticas que ofrece la televisión nacional.
¿Cómo no? En cuanto a la situación tuya, la situación ahí con Alberto, la situación de los medicamentos, analgésicos, dipirona, ¿cuál es la situación que enfrenta ustedes con este rebrote y los medicamentos?
Cuando Alberto se encontraba en el proceso de convalencia como tal, aún se encuentra convaleciente, pero bueno, cuando la COVID hacía estragos de verdad en su organismo, es que cuando resulta positivo, a él se le ofreció, vinieron a la casa, ya que él se niega a trasladarse a un centro de aislamiento porque consideraba que en esta institución podría peligrar su vida, ya que Alberto fue arrestado sin ningún tipo de medios de protección y ellos hicieron caso omiso a esta inquietud que yo les planteaba, que no se los llevaran detenidos así de esa manera. Y entonces Alberto no decide ir a un centro de aislamiento. Y bueno, aquí a la casa sí le trajeron todos los medicamentos, pero bueno, ya la dipirona que le ofrecieron se acabó, porque ni en los hospitales hay dipirona. Se la están dando a pacientes, disculpa, que ya están, o sea, no hay para todos, que ya están en un estado de salud bastante crítico. Por ejemplo, también a mí me han dicho que ahora los pasillos del Hospital de Colón son prolongaciones de las salas de terapia, donde en medio de lamentos, gritos y la tos ahogada de los enfermos, no cesan las maldiciones de los familiares que no escatiman palabras para insultar al régimen, porque no hay gasas, troquel, camillas, cuñas para los pacientes que están encamados. O sea que esa situación que era dantesca, aún el régimen no la ha podido revertir. Al menos en Colón eso me cuentan.
Las gracias ahí con Marta Lisset Sánchez Solís, la directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas, para nuestro espacio. Bueno, pues esta es la situación. Hemos intentado, hay problemas con las comunicaciones. No hemos podido tener actualización sobre la situación hasta ahora en La Habana, donde en el día de hoy se reportaron pues el mayor número de casos en el país. 1.552 casos en la capital cubana, donde queríamos conocer detalles porque un memo que hemos obtenido de la empresa provincial de comercio dijo que desde el pasado día 22 se estaba estableciendo el procedimiento sobre la entrega de módulos gratuitos a la población, que consisten en compuestos los siguientes: 3 kilogramos de arroz, 2 kilogramos de legumbres, 250 gramos de leche o leche en polvo, 2 kilogramos de espaguetis, 2 latas de sardinas y 1 kilogramo de azúcar. Supuestamente, según esta información, el primer grupo iba a ser repartido en Regla, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, el segundo grupo en Centro Habana, Guanabacoa, La Lisa, el tercer grupo Boyeros, Habana Vieja, Cotorro, cuarto grupo Marianao, Cerro, San Miguel, y el quinto grupo Playa, Plaza y La Habana del Este. Mañana vamos a hablar sobre estos módulos en la capital cubana, hacer un recorrido por municipios y a ver cuán real es en medio de la crisis económica y luego de las protestas, si es verdad que estos módulos se están repartiendo. Así las cosas, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 27 de julio. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 27 de julio acá. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Nos vamos a La Habana, Cuba nuevamente. Un gusto el contacto a esta hora con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo en la capital cubana. Licenciado, gracias. Buenas tardes, letrado.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, un gusto. Estábamos Igual. Tratando las comunicaciones tan difíciles, estábamos tratando de hacer una serie especial hace algunos días en medio del trabajo que ustedes han hecho, sobre todo Cubalet, en la cuantificación de las personas, más de 700 que aún han sido procesados, arrestados luego del septiembre, del 11J. Bueno, pues Julio, la semana pasada, y los cuestionamientos de familiares, de activistas, miembros de la sociedad civil, sobre todo el proceso expurio del procedimiento jurídico que se está llevando contra estas personas, falta de abogados, juicios sin presencia de abogados, detenciones arbitrarias, cargos falsos, en fin, todo lo que usted mejor que yo conoce. La semana pasada, Julio, pues en el programa Hacemos Cuba del periodista este Humberto López, bueno, pues se personó ahí un miembro de la Fiscalía Nacional de la República, la Fiscalía que, como todos conocemos, debe ser el vehículo gestor de cualquier e investigador de cualquier irregularidad a nivel jurídico en Cuba, para eso es la Fiscalía. Bueno, pues ahí estuvo el señor José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales. Y estuvo también en este programa Hacemos Cuba el coronel Víctor Álvarez Valle, para hablar sobre todo el proceso de operativo de los cargos y el procedimiento con los detenidos. Ambos funcionarios, tanto el fiscal como el policía, llegaron a la conclusión que el sistema de la Fiscalía de la República ha cumplido todos los parámetros en cuanto a lo que dice el código del procedimiento penal, y viento en popa, todo el proceso está siendo legítimo. ¿Cómo usted ve todo esto, Julio?
Bueno, yo pienso que incluso prueba en contrario de eso es la... no sé si tú sabrás, conocerás que se hizo una conferencia de prensa en la Sala Internacional de Prensa.
Exacto, exacto.
Aquí en La Habana, donde comparecieron tanto la fiscal general, Yamila Peña Ojeda, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, donde este presidente, Rubén Remigio Ferro, reconoció un sinnúmero de irregularidades que habían acontecido en la instrucción y enjuiciamiento de todos esos casos. Ya ahí está la respuesta. Y ellos mismos ya, es tanto la evidencia que han tenido que aceptar todas las violaciones de los derechos, sobre todo del derecho el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido inmediatamente por un abogado, que lo reconoce el artículo 95 de la Constitución, de el contacto inmediatamente con los familiares de la persona detenida, todas esas cosas, todo eso. Pero bueno, mira, José Luis Reyes Blanco es el fiscal que, cuando yo formulé la denuncia contra Díaz-Canel por la comisión del delito de propagación de epidemia, cuando él compareció a un acto público que hicieron en el Parque de Trillo para repudiar los activistas del movimiento 27N que habían ido al Ministerio de Cultura, ese mismo fiscal me atendió en la Fiscalía General para decirme, para informarme sobre mi denuncia, que ciertamente los hechos eran ciertos, la evidencia presentada del actual violatorio del presidente de la República, pero por decisión de la fiscal general no había proceso y la denuncia iba a ser archivada. Ya.
Julio, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estos funcionarios dijeron, y el mismo José Luis Reyes Blanco se atrevió a decir en este programa Hacemos Cuba, que el trabajo de la Fiscalía está pegado a lo que dicta la propia Constitución que aprobaron los cubanos.
Él falta la verdad. Mira, él estuvo relacionado, este mismo José Luis, con el asunto de mi esposa, todo lo que yo reclamé. Él mismo me pidió un documento que yo conservo, donde él dice, reconoce todas las violaciones cometidas contra mi esposa y que la fiscalía no podía actuar porque esa decisión estaba en niveles superiores. Oye, ese es el que se presta para comparecer en la televisión a decir todas esas barbaridades.
Julio, entonces, a pesar de que tú siempre has recomendado y lo seguirás recomendando, que hay que, a pesar de los pesares, usar los mecanismos legales para aplicar y buscar la defensa ante la impunidad del régimen y la complicidad de los organismos judiciales por la no separación de poderes en el país, ¿consideras tú que la exhortación de estos funcionarios de acudir a fiscalía para denunciar irregularidades es una asignatura pendiente en este momento? ¿No se puede lograr esto?
No, eso no, no. El propósito de eso es dar al mundo otra imagen. ¿Ya me entienden?
Hay una campaña, Julio, propagandística de buscar un proceso de imagen pura del sistema judicial cubano por parte del gobierno en estos momentos.
Por supuesto, de dar a entender al mundo que aquí se respetan los derechos de las personas, que no hay desaparecidos, que no se ha violentado la imparcialidad judicial, el apego de los jueces a la ley, que todo el mundo sabe que eso es mentira a lo largo de los años.
Julio, hay un tema finalmente, y no quiero robarte más tiempo, que me preocupa mucho. Ya Cubalé tiene una cantidad enorme de personas que están implicadas en todo este proceso. Me preocupa Julio Ferrer Tamayo, que desde acá, digamos, en Radio Martí, los medios alternativos de prensa, se habla de muchos casos y sobre todo se hace énfasis en los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes que tienen una resonancia internacional. Pero Julio, los propios activistas de derechos humanos que están saliendo de prisión, los que han logrado salir, hablan de que en múltiples unidades de policía hay jóvenes que no están integrados a la disidencia, a la oposición, que no son conocidos los diversos pueblos de Cuba, que todavía están presos del 11J, y nadie sabe esto. ¿Es preocupante esto, Julio?
Claro que es preocupante, no, pero mira, más preocupante es que están encargando la instrucción de muchísimos expedientes por esos hechos, contra esas personas, a la Fiscalía Militar. Más, o sea, menos garantía aún. ¿Ya me entiende?
Repite eso, Julio.
Que muchos de los procesos que están incoando contra jóvenes de esa persona, muchos que están detenidos, han encargado a la Fiscalía Militar que sea la jurisdicción encargada de instruirlos, juzgarlos y sancionarlos.
Finalmente, Julio, otro tema que tiene que ver con esto. Algunas personas, ante lo que dijo el propio presidente del Tribunal Supremo en esta mesa redonda, en este evento internacional, la sala de prensa, algunas personas han entendido que sus familiares ya juzgados hasta por un año por desorden público, que han sido sacados y están esperando el proceso en sus casas, consideran que esto quedó ahí. ¿Esto? ¿Que eso no significa nada? ¿Está de acuerdo usted conmigo?
No, por supuesto, no. Mira, ¿cuál es mi opinión? Esos que están son los más visibles de las irregularidades reconocidas por el presidente. O sea, esas personas incluso que han establecido apelación, ¿cuál es el procedimiento? Lo he visto en otras ocasiones. Lo ponen en libertad. Tú sabes que en Cuba, al cubano cuando lo ponen en libertad, ya todo está bien. ¿Me entiendes? Y entonces, eso ellos lo dejan en stand-by. y ahí corre el tiempo, la otra el que es objeto de ese proceso, como está en libertad, incluso no hace más nada, no se quiere buscar problemas, deja eso así, y eso es una espada de Damocles que ellos la pueden utilizar cuando les resulte conveniente.
Un placer, un gusto como siempre. Julio Ferreta Mayo, destacado letrado en la capital cubana para nuestro espacio. De La Habana nos vamos a Placetas Villa Clara. Tenemos el contacto con el esposo de Nidia, ahí Girovis Rosado, directamente desde Placetas Villa Clara para nuestro espacio. Girovis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quisiéramos saber contigo la situación de... Llamamos hoy al teléfono de Nidia para conocer si sabía algo sobre Ariana López Roque y Misael Díaz Paseiro. Saliste tú, que eres el esposo de Nidia, y dice, no, ella también está presa el día 11. ¿Cuál es la situación de estas mujeres, Girovis? ¿Dónde están?
Bueno, mira, ellas están, estuvieron en intrusión en Santa Clara, después estuvieron en la ciudad del estado, y ahora la trasladaron, el martes la trasladaron para la prisión de mujeres Guamajal. Ahí no sabemos cómo se encuentran porque no hay comunicación, ahí no hay de nada. Yo fui a verla y no me dejaron verla, le entró unas cositas ahí, pero ya más nada, no me dejaron verla ni nada, nada, nada.
¿Cuál es el apellido de tu esposa, Nidia?
Nidia Viene Paseiro.
¿Cómo no? Ahora bien, ¿y por qué están allí? ¿Aparentemente van a ser procesadas?
Sí, van a ser procesadas, están esperando a juicio. No nos dicen nada, no nos informan de nada y estamos aquí como, no sé cómo explicarle, no sabemos, hasta que ella no le den teléfono, no sabemos sobre ella, no sabemos nada sabemos sobre ella, ni Lidia ni de Ariana.
Ven acá, Girovis, desde el día 11 tú no has tenido comunicación con ella, no has podido hablar con ella.
No, ella cayeron el día 11 y el día 11 y el día 15 tuve una semivisita, como le dicen ellos, de dos minuticos ahí para entregar una pertenencia y ya, y más nada.
Ahora,
ese día para acá, más nada.
Ahora, finalmente, otra cosa. ¿De Misael Díaz Paseiro qué se sabe?
Bueno, mira, a Misael yo fui a verlo, a llevarle las pertenencias también, y Misael sí no me recibieron nada. ¿Por qué? No me dieron por qué, no me dijeron nada. Lo único que me dejaron entrar fue una pertenencia de jabón y pasta y desodorante. Más nada. Misael sí no sabe más nada.
¿Y dónde dónde tienen a Misael?
En la pendiente. Él estuvo en intrusión, estuvo desde el día 11 hasta el día 16, 17, por ahí más o menos.
Oye, increíble esto.
Y de ahí fue trasladado a la pendiente.
Ven acá, Girovis. Entonces... aparentemente todavía quedan bastantes personas. Parece que la cosa en Placeta fue bastante seria, el 11J.
Sí, quedan bastante gente detenida. Aquí en Placeta, bastante gente detenida.
Increíble. Óyeme, un millón de gracias. Vamos a seguir en contacto contigo hasta ver si sabes algo de tu esposa detenida desde el día 11. Y gracias, Girovis Rosado.
Un gusto.
Cómo no, estaremos en contacto contigo en los próximos días. Muchas gracias ahí. Vamos a ver si nos quedamos en Placeta y tenemos el contacto con otra activista, pues de allí, Jani Corrales, en Placeta, pues para conocer detalles del Frente de Resistencia, Orlando Zapata Tamayo, tener detalles de la situación de los activistas presos en el territorio, pues que es bastante complicada. Ya tuvimos actualización sobre la situación de Nidia y la situación de Ariana López Roque y de su esposo Misael Díaz Paseiro. Como esperamos que ocurriera, pues no ha sido posible hablar con Jani Corrales. La comunicación está bastante complicada en el territorio. Triste situación la que enfrentan estos activistas que nos han dicho que el tema no solo tiene que ver con la cantidad de opositores presos, sino también cantidad de pueblo que salió aquel día 11 y que todavía muchos de ellos están detenidos en las diferentes cárceles y prisiones del territorio. Así las cosas, vamos a intentar irnos en breve a la ciudad de Santa Clara para establecer el contacto allí con el periodista independiente, activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Guillermo, un gusto como siempre tenerte en esta jornada informativa que estamos dándole seguimiento a los arrestos que han continuado y la cacería del gobierno cubano contra los ciudadanos que salieron a protestar en contra de la situación que enfrenta político y social económica ahí el pasado 11J. Mientras tanto, pues el COVID sigue haciendo escollos en el país. Hemos tenido informaciones en el día de hoy, Guillermo del Sol, de que, por ejemplo, en Matanzas, que es el epicentro de la pandemia, con 993 casos, en el día de hoy está colapsado el crematorio de la ciudad de Matanzas ante la cantidad de fallecidos, que no muchos de ellos no están saliendo en los reportes oficiales. Ahora, Santa Clara no escapa al crecimiento de casos. Durante esta jornada ha reportado 588 casos. ¿Cuál es la situación con el COVID de Santa Clara, Guillermo?
Bueno, mira, honestamente acá, disculpen, que me asomaba a la calle Tomás y puede que salga algún ruido. Santa Clara en este momento prácticamente está casi que fuera de control con lo que es el COVID. Ha habido un aumento progresivo de los casos, eso se sabía que venía ya. Y aunque ya están anunciando en casi todos los barrios que está comenzando o que va a comenzar la campaña de vacunación, la situación se mantiene crítica, incluso los fallecidos. Aquí en el barrio Virginia, bueno, como todo el mundo sabe, estuvimos en cuarentena hasta el pasado domingo, una cuarentena que se extendió bastante, pero eso no resolvió la situación, siguen creciendo los casos, al igual que en la zona sur de la ciudad. Ahora bien, el déficit de medicamentos que hay y la situación con los hospitales es crítico en toda esta situación y da trazo a todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Y hoy fueron 305 aquí en Santa Clara, que es una cifra considerable. Santa Clara es una población que no sobrepasa los 240.000 habitantes. Y por ahí ya uno saca en cuenta la situación de más o menos cómo está creciendo el porcentaje de acuerdo a cada 100.000 habitantes de población. Ahora se va a intentar justificar las protestas masivas con el aumento del COVID, que todo el mundo sabe que es una cosa no tiene que ver con la otra. Por otra parte, hemos sabido de presos como este youtuber, el gato, que ha sido contagiado, estaba dentro de una prisión ya y ha sido contagiado con el COVID. Se dice que fue que lo vincularon con las personas detenidas a raíz de las protestas del 11 de julio. Creo que todos vimos Villa Clara cómo va creciendo, como si fue una ciudad súper pequeña. Todo es tremendo lo que está viviendo en estos momentos. La ciudad de Cienfuegos también, Ciego de Ávila, que prácticamente es una aldea, y también un número de fallecidos altísimo, porque no es solo Matanzas. Matanzas ya es una provincia con un nivel de población como decir Villa Clara, pero sabemos que Ciego de Ávila es una provincia que se realizó cuando la nueva división extraterritorial, pero que no tiene una alta población y sin embargo tiene un número de casos que es altísimo y un número de fallecidos. Ya en Villa Clara vimos que Corralillo, un municipio que se había mantenido bastante fuera de la pandemia, ha reportado un número de casos considerables, lo mismo que Sagua la Grande, y hasta esta etapa jamás había presentado un caso y ahora ha tenido un número bastante considerable. Placeta, bueno, miren cuántos casos fueron Placeta hoy, y cuatro fallecidos. Entonces es algo que ya llama a la conciencia de los cubanos. Perdón, cuatro fallecidos en lo que va a poner el señor Placeta. No hace que se malinterprete lo que estoy diciendo. Manicaragua, que siempre ha estado ahí al día, desde que comenzó la pandemia, Manicaragua es uno de los municipios y Santo Domingo que más casos ha reportado aquí en el centro de la isla. Creemos que bueno, va a comenzar la vacunación, hay que poner fe en que esto va a aliviar en algo, porque de lo contrario no sabemos dónde vamos a parar. Porque cada día es peor la situación que tenemos, Tomás.
Ahora, Guillermo, en ese sentido, en este espacio, que tú sabes que hacemos un recorrido nacional diariamente, yo he hablado hoy con cantidad de activistas que colaboran acá con Cuba al Día en Radio Martí, están con COVID en sus casas. Muchos de ellos ni lo están internando ya por el colapso de centros hospitalarios. Yo hablaba hoy con la gente del ICLEP allá en Los Jarabos. No tienen ni dipirona y tienen fiebre para combatir la fiebre, los dolores, los malestares. No hay duralgina, no hay antibióticos. Tampoco hay las condiciones necesarias para paliar esta pandemia, Guillermo.
Bueno, mira, dipirona no es el problema solamente de Matanzas, Tomás. Dipirona no es en Cuba. Hay que ser realistas. La situación de los medicamentos es general en Cuba. Acá tenemos también a Leonardo Rodríguez Alonso, miembro de...
En Camajuaní.
De la posición de Camajuaní, que está, lo tienen en piscina, lo llevaron para piscina, que fue dio positivo, el 9. Camajuaní tiene un porciento alto también de infectados. No hay azitromicina, que es el antibiótico que más le da eso. Pero tampoco hay... no hay prednisona, que es uno de los esteroides que se utiliza mucho en el tratamiento, y eso no se encuentra tampoco por ninguna parte de la red de farmacias acá. Se rumora que mañana van a surtir medicamentos en las farmacias de Santa Clara. Eso es un rumor que es popular, pero oficialmente no se conoce más.
Bueno, yo te voy a dar una nota, El gobierno informó, específicamente la empresa estatal Metsol, informó que llegaron a Cuba las materias primas para la elaboración de algunos de los medicamentos controlados que estaban en falta, como el enalapril, la metformina para los diabéticos, en fin, y que se van a empezar a procesar, pero que lo que puedan hacer quizás alcance para 2 meses. ¿Y después qué?
Bueno, imagínate, después seguimos en la misma pidiéndole, ¿cómo se llama? Rogándole la limosna al mundo y echándole la culpa al gobierno de los Estados Unidos, que todo el mundo sabe que ya se le cayó el cartel. Yo mismo, Tomás, que los medicamentos míos no los he podido recibir hace más de 6 meses, ni el enalapril, ni los medicamentos para la diabetes. Y entonces, ni los de la circulación tampoco, que son un poco más complicados, tampoco existen, ni la aspirina, porque ni aspirina hay. Aquí no hay de nada. Esto es un desastre.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a tratar de concluir nuestro programa en la tarde de hoy en la ciudad de Las Tunas. Vamos a intentar la comunicación allí en Victoria de Las Tunas con Cristian Pérez Carmenate para conocer detalles sobre la situación de su mamá, Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, detenida desde el día 11 del presente mes y sin información. Hoy ellos habían planificado y tenían una reunión con el instructor policial que atiende a Yolanda Carmenate allí en la unidad provincial de instrucción. Desde las 9 de la mañana, el hermano de Cristian acudió a la reunión. No había llegado hasta las 2 de la tarde. Hemos dado todo el tiempo posible para ver si en este último segmento pues tenemos alguna actualización sobre la situación de este encuentro que iban a tener con el instructor policial del caso allí en la ciudad de Las Tunas. Así las cosas, pues Cristian nos dijo hace minutos atrás que aún esperaba pues por su hermano para conocer detalles de esta situación en Victoria de Las Tunas y conocer si había podido hablar con él. Vámonos directamente a Victoria de Las Tunas. Tenemos el contacto ahí ya. ¿No tenemos el contacto? Bueno, no ha llegado su hermano, no tenemos la información actualizada, por ende, pues mañana lo intentaremos. Así son las cosas en Cuba. Desde las 9 de la mañana, el hermano de Cristian, pues se lanzó hasta la unidad de instrucción policial. Aún está en esta gestión, son las 3 de la tarde, menos 7 minutos, 2:53. No ha regresado y Cristian nos dijo que no tenía nada que aportar. No obstante a esto, pues mañana seguiremos en vigilia informativa temprano en la mañana para conocer detalles sobre qué se le informó. No le habían dicho que iban a tener la oportunidad de hablar con Yolanda. No, esto no es. Simplemente era una entrevista con el instructor del caso que le iba a decir los delitos, de qué la acusan, por qué está ahí, hasta cuándo va a estar, y me imagino los pormenores de que si podían o no ya, pues contratar los servicios de un abogado en este sentido. De todas maneras, le damos las gracias a Cristian, y pues mañana a primera hora intentaremos llamarlo para conocer detalles, qué fue lo que ocurrió, qué se supo, qué no se supo sobre Yolanda Carmenate. Antes de finalizar, vamos a reiterar a la audiencia, pues algunos de los titulares que han sido noticias en la tarde de hoy. Pues las autoridades sanitarias reportaron ya este martes 75 fallecidos por COVID-19 y 7.903 casos nuevos de la enfermedad registrados hasta las 12 de la noche de este lunes 26 de julio. Por provincias, La Habana ha vuelto nuevamente a ser el epicentro de la pandemia con 1.552. seguido de Matanzas con 993, Ciego de Ávila 901, Holguín 716, Cienfuegos 649 y Villa Clara con 588. Sumado a esto, la situación de la escasez de medicamentos, como hablábamos hasta hace poco con Guillermo del Sol, asemeja en el territorio nacional, y en este sentido la señora Yuneisy Pérez, jefa del Departamento Técnico Productivo de Novatex, una de las empresas que se dedica a la fabricación de los mismos en Cuba, en entrevista con la televisión cubana, dijo que ya había llegado al país pues la materia prima para la fabricación de algunos de los medicamentos controlados, pero que solamente podrían elaborar para los próximos dos meses. También a recordar la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido junto a su hijo de 17 años durante el día 11 de julio, y aún permanece incomunicado tras 19 días de arresto. Lo mismo con el rapero El Radical, detenido durante la misma fecha, que ya ha sido trasladado a la prisión Combinado Sur en la provincia de Matanzas. Estos son algunos de los titulares que han hecho en el ámbito nacional, pues titular a nivel internacional en el día de hoy, y así las cosas, pues concluimos nuestro programa esta tarde de martes, 27 de julio, acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento para nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, Dios mediante. El reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo cubano. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.